FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
¿Por qué nos cuesta el clima de festejo a los que todos los días nos enfrentamos a la realidad? ¿Por qué nos cuesta quedarnos un rato hablando de algo intrascendente, pero que en ese momento tiene la particularidad de unir vínculos? ¿Por qué corremos siempre hacia lo malo cuando los logros son parte de la lucha? Quizás porque el sistema nos acostumbra. Puede ser la primera respuesta. El día miércoles, en los tribunales de Morón, sucedió lo que muchos militantes buscábamos. Absolvieron a Luz y Diego, mostrando cómo trabaja la justicia para los más pobres. En aquel momento pude observar las lágrimas de algunos compañeros, de Carlos, de Abelardo, y también entender, no compartir, pero entender la mirada de otras compañeras que entendían que era un logro, pero que la lucha no se detenía. Totalmente de acuerdo. Porque esta metodología de meter preso a un inocente se reproduce todo el tiempo. Y justamente el día viernes, en Plaza de Mayo, con un familiar víctima de gatillo fácil, hablábamos detenidamente sobre lo que había sucedido el día miércoles en Morón. Y me decía que él pensaba qué difícil va a ser para Luz y Diego lo que viene. Explicar cuando uno va a buscar un trabajo del por qué estuvo preso, pero que en realidad la justicia se equivocó, también es otro peregrinar, otra lucha. Y ahí comenzaba a entender la magnitud de esas dos miradas distintas, pero que comparten el espíritu de lucha. Y ese mismo viernes, los familiares de Correpi, los familiares que la policía fusiló a sus hijos, comprendieron que hay que darse un lugar para distenderse y seguir luchando. Y luego de la movilización popular en Plaza de Mayo, donde se denunció, como todos los años, la situación represiva del país, los familiares brindaron una lección contundente. Luego de ese acto político que habían realizado, comenzaron a reír entre ellos, a hacer chistes, algunas madres con sus compañeros, pero siempre entendiendo que eso es también parte del aceitado de la lucha de todos los días, y que los logros obtenidos son resultado de la organización y la lucha. Y ahí entra el elemento fundamental, la organización y la lucha, que puede estar vestida de alegría, sí, que puede estar vestida de una fuerte convicción que parte del dolor también, pero que es fundamental organizarse para luchar. Y escuchaba atentamente a María del Carmen, esta pequeña mujer gigante, por cierto, que esa tarde, el día viernes, en Plaza de Mayo, habló con todos los medios de comunicación, con todos. Y se la notaba cansada, así que decidimos, en última instancia, después del acto, molestarla. Pero cuando habló en los micrófonos, luego de que su compañero Ismael Jalil, abogado de Correpi, recordara a dos pilares fundamentales de esa organización, María del Carmen habló. Y habló con una contundencia a los jóvenes, marcando el camino de los que nos enseñan las personas que sufrieron la pérdida de un ser querido, pero que nos enseñan todos los días lo importante que es organizarse y luchar. Y como dice Julia Torres, tomar conciencia.
Esas experiencias que nos hermanan, que nos enriquecen y que son las que nos han permitido a lo largo de este año obtener los mejores logros con libertad de compañeros, con condenas a represores, que jamás hubiésemos podido hacer ninguno de nosotros por separado. Hoy tratamos en este pequeño acto de mostrar de qué manera el Estado, a través de sus gobiernos de turno, reprime a los trabajadores que se organizan para defender sus derechos, pero también cómo aplasta con su bota a los trabajadores, a los jóvenes en los barrios que todavía no han tenido tiempo de organizarse para de esa manera garantizarse con el control social que nunca lo hagan. Hemos visto cómo los trabajadores que se organizan para defender sus fuentes de trabajo, para pelear por condiciones dignas, para pelear contra las injusticias de este sistema corrupto, más temprano que tarde, además de pelear contra la explotación y contra el ajuste, tienen que pelear contra la represión, porque esa es la respuesta que reciben de sus enemigos históricos, del gobierno de la burguesía, de la patronal y de la burocracia sindical, esa triple alianza antiobrera que siempre encuentra la manera de dejar de lado sus diferencias sectoriales cuando se tienen que unir en contra de nosotros. Vimos también cómo, rompiendo la lógica disciplinadora de la militarización de los barrios, del gatillo fácil, de la tortura, de las desapariciones, a lo largo y ancho del país hay compañeros y compañeras que se organizan, que no se resignan a ser nada más que víctimas que lloran, que se ponen de pie, que sacan pecho, que se embanderan detrás de las fotos de sus hijos y que salen a pelear con la dignidad que solamente la clase trabajadora puede encarar. Estos compañeros y compañeras, como los que estamos viendo hoy arriba del escenario, comienzan su militancia generalmente desde las peores condiciones materiales posibles y después de haber sufrido la pérdida más terrible. Si ellos pueden hacerlo en esas condiciones, compañeros, ninguno de nosotros puede tener la más mínima excusa para quedarse a un costado y mirar cómo pasa la vida sin intervenir. Es esa capacidad de la clase trabajadora de organizarse, de saber que lo tiene que hacer confiando solo en sus propias fuerzas, de saber que esa organización y esa lucha tiene que tender siempre a tener claro quién es el compañero, quién es el que está de nuestro lado y quién es el enemigo. Esa capacidad de la clase trabajadora es nuestra esperanza. Pero es una esperanza que no viene sola. Es una esperanza que viene acompañada por la certeza más absoluta de que ese es el único camino que nos puede llevar un día a un mundo diferente. Entonces, los convocamos, compañeros, como todos los años, a profundizar ese camino de lucha, ese camino de organización, de conciencia, a seguir profundizando los espacios de coordinación, a seguir compartiendo las luchas con otros y trabajando en común, en unidad de acción. Los convocamos a volver a esta plaza el año que viene, porque la represión va a continuar y va a ser todavía más necesaria nuestra organización.
Y ahí está la clave: organizarse. Organizarse y luchar. Y con ese aprendizaje, nosotros iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en la 90.1, en esta radio recuperada, FM Moreno. Como todos los domingos, te estaremos acompañando hasta las 13 horas, aquí, en esta radio de acción, la 90.1, con Nunca es Tarde.
Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la veo. ilusión se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el barajo.
¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio.
Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será mi vino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Nunca es tarde para entender lo que pasa.
Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos, como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores.
Si quiero ver a los compañeros y las compañeras que están con los bombos, si por favor si escuchan y pueden hacer silencio. Comentarles a todos que todas las organizaciones presentes hace muchos años que venimos trabajando y construyendo un espacio de movilización y de acuerdos políticos alrededor de los ejes centrales que significan la lucha de las mujeres trabajadoras y de las mujeres en general. Es lo que vamos a hacer.
Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha por la No Violencia hacia las Mujeres, a más de 50 años de los femicidios de las hermanas Mirabal en República Dominicana, las mujeres salimos a las calles a reivindicar su lucha, porque fue por ser mujeres y resistirse y enfrentar la dictadura de Trujillo que las asesinaron.
¿Qué significa? Bueno, para mí significa todo, porque es mi viejo, porque lo extraño, porque yo creo que fue el que uno de los pilares de la historieta moderna.
La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre.
Sí, la verdad, vos imaginate, si vos al tercer día o cuando están los alegatos, un fiscal te dice, le pide sentencia, que pedía perpetua, ¿qué podés esperar? ¿Me entendés? Más sabiendo cómo se maneja este poder judicial que nunca nos escucharon, menos.
Tiene la importancia de tratar de informarle a la gente que en este lugar se está legislando para las multinacionales, para corporaciones como Bayer, Syngenta, Dow Chemical, Cargill, entre otras. Son multinacionales que tienen la costumbre de contaminar lugares y luego irse, tienen la costumbre de hacer desastres ambientales como si nada. Lo que están haciendo hoy es envenenar la comida de todos los argentinos, de varias partes del mundo en realidad.
Comenzamos Nunca es Tarde en el día de hoy. Mi nombre es Fernando Ochoa y escuchábamos parte de lo que hay de la agenda de la semana, donde trabajamos mucho, por cierto, para brindarle a ustedes los testimonios. Por ejemplo, a Norma López, que escuchabas, que es la funcionaria que está a cargo de la Secretaría de la Mujer de la Municipalidad de Moreno, porque el martes 25 se realizó, en el marco del Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer, en la Plaza San Martín, una radio abierta sobre el eje central de la convocatoria. Norma López accedió a hablar con nosotros, pero como bien lo escuchaba, solamente del 25 de noviembre. Y por eso no respondía a interrogantes que tenemos desde hace 2 años. Por ejemplo, ¿qué postura tiene la dirección de la mujer de la Municipalidad de Moreno frente al reclamo del aborto legal y gratuito que están llevando adelante organizaciones de género. También estuvimos en el Congreso de la Nación el mismo martes, donde se realiza, como todos los 25 de cada mes, una jornada de lucha contra Monsanto. Vamos a estar escuchando los integrantes de esta autoconvocatoria que se realiza todos los 25 bajo la consigna clara y contundente: fuera Monsanto. También estuvimos en Morón, escuchaba a Samalia, la mamá de Luz Gómez, porque Luz Gómez y Diego Romero fueron inculpados por una mochila que habían perdido y que apareció en la escena de un crimen. La causa, ya te lo hemos contado en muchas ocasiones, duró 3 años y estuvieron presos. El miércoles fueron absueltos y vamos a escuchar los testimonios de la jornada de los tribunales de Morón. También estuvimos en la ciudad de Buenos Aires, donde más de 2.000 personas, en su mayoría mujeres, y esto hay que remarcarlo, marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo bajo la consigna Basta de Violencia contra las Mujeres, y vamos a estar escuchando la cobertura de esa movilización. Escuchabas a Patricia Breccia, algo que nos había quedado pendiente de la semana pasada, hablando de la jornada que se realizó en el Centro Cultural de la Cooperación. Hablemos de historieta, fue la consigna. Se habló también del viejo Breccia y vamos a estar reproduciendo esas entrevistas para entender cuál es el momento actual de un medio de comunicación como es la historieta. Y iniciamos el programa con la cobertura de lo que sucedió en Plaza de Mayo el día viernes, con la presentación del archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, y vamos a estar escuchando el documento leído por los familiares y la entrevista realizada a María del Carmen Verdú. Todo esto en la 90.1. Quédate ahí, te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto si te interesan estos temas que estás escuchando al 1566-675639 o al 1533-680099. Ya estamos. Esto es Nunca es Tarde en la 90.1. Vamos a lo que corresponde y luego regresamos con lo que resta del programa del día de hoy. Nuestra amiga Patricia Los Nogales, que es ya una oyente fiel que está del otro lado y que nos hizo saber que aún sigue ahí. Un mensaje para que comuniquemos a Emilia, a Selena y a Jeremías, de parte de Gabriela de Cortés Arena. Graciela del barrio San Pablo.
Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¡Vamos!
Santino, dale.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Recorte informativo.
Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Hay gente que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Seguimos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada y vamos a estar escuchando lo que sucedió el día 28 de noviembre, el día viernes, en Plaza de Mayo, donde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, presentó el archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Denunció, como lo hace todos los años, la criminalización de la protesta y la represión a manifestaciones, las torturas en las comisarías y los casos de gatillo fácil en todo el país. Te cuento cómo comenzó esta presentación, que se viene repitiendo todos los años en Plaza de Mayo. Fue en abril de 1996. El presidente Carlos Menem en aquel momento explicó a los medios de comunicación por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales, respondiendo: hay periodistas de pluma fácil. En la misma sintonía, Corach, responsables de las Fuerzas de Seguridad Federales, agregó una frase demoledora y similar a la que había dicho el dictador Videla cuando respondió sobre los desaparecidos. ¿Dónde están los nombres?, dijo Corach. Y ante ese interrogante violento por parte del Estado, la síntesis perfecta ante este atropello estatal surgió de Delia Garcilaso, madre de Rodolfo Fito Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992. Me contaban algunos familiares que Delia dijo así, suelta, sencillamente: hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad de todo el país desde que terminó la dictadura y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo. Y de ese modo nació este modo de sistematizar la información y exponerla públicamente y que la gente pueda comprender la magnitud de los casos represivos. Que jamás, hay que señalar, estos datos han sido desmentidos ni puestos en duda por ninguno de los gobiernos a los que se los señala todos los años como ejecutores de la represión estatal. Esa tarde, la presentación del informe, se inició con una obra teatral muy similar a lo que algunas murgas del distrito de Moreno han manifestado este año, la metodología del gatillo fácil, lo que intenta instalar las fuerzas represivas como la idea del enfrentamiento y además cómo lo trabajan los medios masivos de comunicación en este clima de inseguridad. Estuvieron diferentes representantes de delegados de trabajadores de distintas fábricas que vienen llevando adelante una lucha gremial, denunciando que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner va a profundizar el modelo capitalista, redoblando sus medidas de ajuste contra el pueblo trabajador. Y la instancia final comenzó con todos los familiares presentándose para luego tomar lectura del documento como todos los años. Voy a invitarte a escuchar la lectura colectiva de este documento de Correpi que denuncia que la represión es política de Estado.
Como hace 18 años, nos encontramos nuevamente en esta plaza para seguir denunciando la política represiva del Estado y de sus gobernantes de turno, porque todos los días sumamos un muerto más a esta lista interminable, porque las víctimas ya son más de 4.300 y todavía no se reconoce al gatillo fácil y a la tortura como crímenes de Estado.
El mismo Estado que nos quiere convencer que con más policías van a arreglar la inseguridad. El mismo Estado que invierte millones de pesos en seguridad. El mismo Estado que propone que los policías sean trabajadores.
Denunciamos a todas las instituciones represivas, estatales y paraestatales, porque resulta alarmante el presupuesto que se destina en materia de seguridad. Scioli promete un aumento de un 66% respecto del 2014, e incorporar a unos 25.000 agentes policiales.
Los integrantes de las fuerzas represivas no son trabajadores, porque defienden a los explotadores y reprimen al pueblo que lucha, porque tienen privilegios, disfrazados de uniforme, balas y bastones.
El pueblo trabajador que lucha no necesita represores que quieran disciplinarnos, cumpliendo la función de perro guardián de los explotadores. Esa es su verdadera función y su trabajo.
Su único esfuerzo es pensar e idear día a día cómo mejorar sus técnicas de represión, cómo torturar y matar impunemente, a cuántos van a desaparecer y cómo perfeccionar el gatillo fácil.
La inseguridad es la policía en la calle, porque son ellos quienes regentean y viven de negocios del narcotráfico, la trata de personas, las coimas, los secuestros extorsivos.
Yo tomé un juramento en su momento como máximo responsable institucional de la provincia, que es el de defender
Bueno, ahí escuchábamos a los familiares de Correpi, se nos mezclaba un poco Scioli, problemas técnicos, porque Scioli al día siguiente de esta movilización en Plaza de Mayo estuvo presente en el acto de incorporación de 10.000 cadetes a la policía bonaerense. Y según los funcionarios presentes, se trata de la promoción de efectivos más grandes de Sudamérica. Y ahí toma dimensión lo que decían los familiares víctimas de gatillo fácil. Lo que mencionaba Scioli, en esa voz que se nos colaba cuando buscábamos la información, es que van a estar estos 10.000 policías siendo parte de lo que plantea como seguridad el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay que señalar que en la incorporación de los 10.000 policías, en julio de 2015 se van a sumar otros 15.000 hombres y mujeres de la policía local, donde el municipio de Moreno ya está haciendo la convocatoria para que jóvenes de los barrios sean parte de esta fuerza de seguridad. Scioli habló del compromiso, de la decisión de los intendentes, y que la seguridad fue, es y será prioridad hasta el último día de su mandato. Todo esto lo hizo con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Granados. Esto fue en el día de ayer. 10.000 cadetes a la policía bonaerense. el día anterior, el día viernes, los familiares seguían denunciando la situación represiva que es política de Estado de este modo.
Comunicación, unos y otros trabajan día a día para estigmatizar a nuestros pibes en los barrios, justificando la represión e invisibilizando lo que vivimos cotidianamente en todos los barrios del país.
Los trabajadores sabemos cuáles son nuestros derechos y por eso peleamos por la igualdad, por la educación, la salud, por nuestros salarios dignos y sobre todo por nuestros ideales, para lograr despertar la conciencia popular en la gente.
Nosotros, los familiares organizados en Correpi, también luchamos por justicia, por nuestros seres queridos, enfrentando juicios con cadenas absurdas, en el mejor de los casos, o meras absoluciones.
Cuando logramos arrancarles algunas sentencias importantes, permiten que los policías condenados por asesinos de nuestros pibes se escapen y no paguen con cárcel sus crímenes de Estado.
Por eso no creemos en esta justicia, sino que confiamos en nuestra propia fuerza que está en la calle y seguimos denunciando que los que le pagan el sueldo a estos asesinos son los que los preparan para matar, brindándole los abogados del Ministerio de Seguridad para su defensa.
Y los familiares lo estaban haciendo de forma colectiva, porque entienden que la lucha es colectiva y no individual. Y se iban pasando el documento, ayudando con los celulares para alumbrar un poco la oscuridad del escenario y poder visibilizar esas letras que es parte de su vida, de su militancia de todos los días. Denunciar las políticas represivas del Estado. Le hablaron al gobierno, claro. El gobierno sigue con las mismas vallas desde la época de Menem. Eso no lo ha cambiado el gobierno nacional y popular. Pero pese a que estaban enrejados y la Casa Rosada los ignora, ellos gritaron, hablaron, todos juntos, de esta manera.
Este gobierno nacional es el que promulgó junto con los demás partidos políticos las leyes antiterroristas, pretendiendo una vez más disciplinarnos, procesarnos, encarcelarnos, en otras palabras, callarnos la boca.
Es el mismo gobierno que modificó ahora el Código Procesal Penal para hacerlo más duro contra los pobres, que siempre van presos los pobres, los inmigrantes también pobres que van a ser expulsados.
El mismo gobierno que tiene un doble discurso con los derechos humanos de hace 30 años y utiliza el nombre de los 30.000 desaparecidos sin reconocer los más de 200 desaparecidos en democracia, mientras siguen asesinando y reprimiendo con sus fuerzas de seguridad y sus patotas.
Lo mismo que los gobiernos provinciales y municipales, sin importar sus colores políticos, e igual que proponen para después de 2015 todos los candidatos oficialistas o de la oposición patronal.
Es así que hoy volvemos a presentar el archivo de personas asesinadas por la represión estatal, no para que lo sepan los funcionarios responsables de los crímenes, sino para generar conciencia popular.
Por eso hoy, compañeros, nosotros, los que lloramos nuestros muertos, estamos más convencidos que nunca que la única alternativa y esperanza posible es la organización y lucha.
¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de tortura! ¡Basta de impunidad! ¡Contra el ajuste y la represión, organización consecuente y lucha independiente! ¡Más de 4.300 personas asesinadas por el Estado! ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!
¡Ahora
y siempre!
¡Ahora
y siempre!
Y ahí escuchábamos a los familiares que leyeron el documento con mucha presencia. Quien tomó después los micrófonos fue Ismael Jalil, abogado de Correpi, recordó y homenajeó a Delia Garcilaso, la impulsora de que se haga todos los años el archivo en Plaza de Mayo, y a María Armas de Bulacio, abuela de Walter, ambas fallecidas este año. Escuchamos un momento sensible, dos pilares fundamentales de Correpi, como son todos los familiares que lo conforman. Ismael le habló a la gente de esta manera.
Empezamos lentamente a dejar testimonio de este archivo 2014. Pero no nos hubiéramos permitido hacerlo si no traemos a esta plaza a dos mujeres que han sido, sin ningún lugar a dudas, las referencias, los símbolos, las banderas, los emblemas más queridos y más consecuentes que ha tenido nuestra organización. Me estoy refiriendo a la compañera Delia Garcilaso y a la compañera María Ramona Armas de Bulacio. Hace exactamente un año atrás, y en esta misma plaza, le dedicábamos a Mari el festival antirrepresivo con el que cerrábamos el capítulo judicial del llamado caso Bulacio. Y días después compartíamos con Delia la presentación del archivo 2013 también en esta misma plaza. Lo paradójico es que ninguna de las dos obtuvo por sus causas ninguna respuesta seria, si es que alguna de esas respuestas serias se puede esperar de este sistema judicial y del Estado en el que está incrustado el sistema judicial. Mari caminó esta plaza inaugurando el grito con el que ustedes recién aplaudían a los familiares. El "yo sabía que a Bulacio lo mató la policía" fue gritado por generaciones. Y acaso por eso Mari supo decirnos que cada vez que cruzaba alguno de ustedes se reencontraba con Walter. Y de la misma manera decía que cada vez que veía un uniformado se le representaban los asesinos de Walter. Delia, la mamá de Fito, muerto después de la tortura en la requisa de la cárcel de Caseros, también supo lo que significaba pararse frente a las autoridades y recibir todo tipo de desprecios, todo tipo de rechazo al reclamo elemental de una madre, al reclamo elemental de un pobre. Y entendió, como nadie tal vez, que no era una ley de la naturaleza quien se había arrebatado a su hijo. Y lo puso en práctica. Y en el ancho arco que va desde los propios uniformados hasta aquellos que quieren maquillar el sistema con progresismo, les dijo en la cara que ser joven y ser pobre es ser el chivo expiatorio de la decadencia de los ricos. Y las dos, una con vehemencia, la otra con un tono tal vez más calmo, pero las dos con caras de madre y abuelas proletarias, supieron transmitirnos a nosotros que solamente de esta manera se van a defender y van a revivir a sus hijos y a sus nietos. Y esa es la manera de la lucha organizada que se concreta cada año, por ejemplo, con este archivo. Y las dos supieron también transmitirle a las nuevas generaciones que siempre lo mejor está por venir, sencillamente porque es necesario cambiar el mundo, porque es necesario levantar las banderas de los pobres de la tierra y es necesario terminar con el sistema podrido, decadente, depravado que se llama capitalismo y que se ha cobrado víctimas como Walter, como Fito y como la de todos los hijos de los compañeros que están acá y a lo largo y ancho del país. Cuando ellas murieron, se suman a los golpes tremendos que ha recibido Correpi, allá por ejemplo en el 2001 con Petete Almirón, cuando los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre. Y esas muertes que nos han hecho temblar, sin embargo nos han retemplado, porque se ha entendido que un luchador no muere nunca, porque se ha entendido que solo tenemos para ofrecer y para intercambiar lo que solo los pobres tienen, que es el respeto y la solidaridad entre los que luchan. Y si eso nosotros logramos reproducirlo, multiplicarlo y encontrarnos cada año militando y luchando activamente contra la represión estatal, habremos hecho para con Mari y para con Delia el más lindo de todos los recuerdos. Recuerdos, compañeros, viene de Ricordi, que significa volver a pasar por el corazón. Compañera Delia, compañera Mari, ahora, ahora, ahora y siempre. Gracias, compañero.
Y para finalizar, la que habló fue una niña que se presentó ante la gente de la mano de María del Carmen, y todos, luego de escucharla, aplaudieron.
Hola a todos, mi nombre es Geraldine, soy Correpi, a mi tío Titi a tu pibe mató la policía. La policía es asesino a ti, yo fácil. Hay que denunciar sin miedo. Hay que luchar por lo que están en el cielo, por todos nosotros. Contra la represión, organización y lucha.
Por todos los compañeros que cayeron luchando, por todos los compañeros asesinados antes que pudieran organizarse para luchar. Compañeros, nos vemos el año que viene contra la explotación, contra el ajuste, contra la represión, organización y lucha.
Y luego, de los testimonios que escuchabas, pudimos hablar con María del Carmen Verdú y efectuarle algunas preguntas. Respondió de esta manera.
Fue importante la presencia de compañeros, de organizaciones, y lo que veíamos al repasar las banderas, los distintos emblemas de las distintas organizaciones, es que justamente no había nadie que no conociéramos. Son todas las organizaciones con las que coordinamos de una u otra forma, en uno u otro espacio de organización durante el año. Y bueno, una ratificación, como lo decíamos al terminar, de que ese es el camino, el de la unidad de acción, el de la coordinación, teniendo claro quién es el enemigo y quién es el compañero.
A diferencia de informes de años anteriores, ¿cómo ha crecido la represión estatal?
Este año incorporamos 261 casos nuevos. Tengamos en cuenta que estamos en noviembre, o sea que esto ha cerrado la recepción de casos al mes de octubre. Son 10 meses de este año. De esos hay 46 casos del año pasado que precisamente no los conocíamos cuando llegamos a la plaza en noviembre del año 2013. Y lo que es significativo es que seguimos recibiendo datos de casos de años anteriores. Con lo cual, cuando llegue el momento de hacer la presentación del año que viene, seguramente tendremos también más casos de 2014.
Además, se señalaba aquí en los micrófonos los detenidos, ¿no? Los presos políticos.
Sí, la situación de los presos políticos, la situación de los miles de compañeros que están bajo proceso penal, con riesgo de ir presos, la condena de los trabajadores petroleros de Las Heras, todavía apelada, el espionaje, la infiltración, todo lo que tiene que ver con la represión a los sectores organizados de la clase trabajadora, que hoy estuvo aquí expresada con los referentes de las principales luchas obreras que fueron reprimidas durante el año.
¿qué opinión tiene sobre la policía comunal? Ya lo hemos charlado en muchas ocasiones, pero ya se está instalando en muchos lugares y se está haciendo la convocatoria.
Es un mecanismo más para incrementar la militarización de los barrios y que va a traer como consecuencia, del mismo modo que nos sucede hoy en la ciudad de Buenos Aires con la metropolitana, la gendarmería, la prefectura, es una fuerza más que además va a generar internas con las ya existentes y nos va a poner en mucho más riesgo a nosotros frente a otra banda armada más.
Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de Plaza de Mayo con contundencia, María del Carmen Merdú. Acto que se realizó con mucha presencia de familiares y que también marcó la importancia que tiene alzar la voz por parte de todos los familiares. Homenajes y denuncia ante un escenario que al día siguiente nos muestra cómo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto al ministro de Seguridad Provincial Alejandro Granados, presentaron la incorporación de 10.000 cadetes a la policía bonaerense, convirtiéndose en una de las fuerzas represivas más grandes de Sudamérica. Con este escenario, Correpi el día viernes denunció las políticas represivas por parte del Estado. Seguimos en la 90.1 en FM Moreno, en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar al 15 33 68 0099, mandando un mensaje de texto, sino llamando al 466-6559. Esto es Nunca es Tarde. Te acompañamos todos los domingos aquí en esta radio recuperada.
Tiene barba como vos, como yo. Tiene barba como vos, como yo. Pinta de zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, estado municipal.
En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde, haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Sabías que los chicos tenemos derecho a la vida, a la dignidad e integridad personal?
a la identidad, a la documentación, a la educación, a la salud, a la protección contra el trabajo infantil, al juego, al esparcimiento y a la recreación.
Si alguno de estos derechos no se cumple, o si sabéis de algún chico o chica que tenga problemas en el acceso a programas sociales o con la inclusión escolar, comunícate al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte. Somiers y colchones de espuma de alta densidad. Pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
El martes 25 en la ciudad de Buenos Aires, más de 2.000 personas, en su mayoría mujeres, marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, bajo la consigna Basta de violencia contra las mujeres. Vamos a estar escuchando la cobertura de esa actividad. Y en primera instancia se leyó un documento consensuado entre las distintas organizaciones convocantes con un fuerte tono antigubernamental. denunció el pacto del kirchnerismo con el Vaticano y señaló que la violencia contra las mujeres se manifiesta en los femicidios que ocurren cada 30 horas, pero también en las muertes de mujeres por consecuencia de los abortos clandestinos, en la desaparición de jóvenes secuestradas por las redes de trata y en los despidos, suspensiones y criminalización de la protesta de las mujeres trabajadoras. En uno de sus párrafos señaló que el gobierno kirchnerista es el responsable de llevar adelante una política que descarga la crisis sobre los sectores populares y en particular sobre nuestros cuerpos, aumenta las suspensiones y despidos, el ajuste, el hambre y hace crujir la salud y la educación pública y se ensaña contra las luchas populares que enfrentan esta política reprimiendo y criminalizando a la protesta social. En esta última década se han agravado los femicidios, las muertes evitables de mujeres por la clandestinidad del aborto y la explotación sexual en las redes de trata. Se ha agudizado las distintas formas de violencia contra la mujer. Escuchamos parte de ese documento que fue consensuado por las distintas organizaciones y que se tomó lectura el martes 25 en Plaza de Mayo de esta manera.
Frente a esta realidad, el gobierno de Cristina, lejos de defender a las mujeres, en estos últimos años ha afianzado su alianza con la Iglesia Católica. Fruto de este acuerdo, aprobó la reforma reaccionaria del Código Civil, que entre muchos otros ataques, en su artículo 19, obstaculiza fuertemente los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestros propios cuerpos, al definir a la persona humana desde la concepción. Esa negativa profunda contra el derecho al aborto se ratificó una vez más el pasado 4 de noviembre, cuando el gobierno nacional volvió a dejar sin quórum el tratamiento de interrupción voluntaria del embarazo, presentado por quinta vez en 10 años, por la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mientras tanto, las mujeres son criminalizadas. No solo el aborto es ilegal, sino que hoy hay mujeres presas por abortar, acusadas de homicidio agravado por el vínculo, como los casos de Susana, Claudia y María en Jujuy y Melissa en Bariloche. A pesar de que el movimiento de mujeres conquistó el protocolo para la realización de abortos no punibles, ratificado por la Corte Suprema de Justicia en 2012, el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y municipales siguen obstaculizando este derecho en todo el país. Por todo esto, a los que dicen que con el misoprostol es suficiente, les decimos que necesitamos el aborto legal, seguro y gratuito en el hospital, porque el aborto legal, seguro y gratuito es un derecho de las mujeres que ningún uso clandestino del misoprostol o ninguno puede reemplazar. Basta de muertes por abortos clandestinos. Por eso exigimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, separación de la Iglesia y del Estado.
Ahí escuchábamos lo que sucedía en Plaza de Mayo, algo muy distinto a lo que pasó aquí en la Plaza San Martín, que luego vamos a estar escuchando la palabra de Norma López, encargada de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno, que nada de lo que escuchabas vas a poder hacerlo en esa entrevista, porque la señora no habló de ese tema y específicamente también señaló que hablaba con nosotros solamente de la actividad del 25 de noviembre. Así que nos dirigimos a Capital Federal, se tomaba lectura de este documento y se habló de la violencia que genera la trata, recordando también que organizaciones de género aquí en Moreno han denunciado a Moreno como capital de la trata. Sobre este tema también le consultamos a Norma López, luego vas a escuchar el testimonio. Antes te digo que te podés comunicar con nosotros al 1533-680099 y darnos tu opinión sobre estos temas que estamos tratando. El día martes en Plaza de Mayo se estaba realizando esta actividad de decirle no a la violencia contra la mujer. Se habló en este documento de la trata de esta manera.
La trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual constituye una de las formas más extremas de la violencia patriarcal y capitalista. Aprovechando situaciones de vulnerabilidad social y desprotección, las redes
operan sometiendo a miles de mujeres a la peor de las explotaciones. Pese al discurso del gobierno, en estos 10 años no se ha desmantelado ni una sola red de trata, ni se ha condenado a ningún proxeneta. Mientras tanto, miles de mujeres siguen siendo secuestradas y comercializadas por las redes que gozan de total impunidad.
Por eso decimos que el Estado es el principal proxeneta. Es necesario atacar de raíz a los entramados de mafia conformados por la policía, la justicia y los funcionarios de todos los niveles sin los cuales las redes no funcionarían. Por ello exigimos, basta de mujeres desaparecidas en democracia, desmantelamiento de las redes de trata, urgente reglamentación de la ley 26364 de trata de personas. La seguimos buscando, la queremos con vida. Aparición ya de Marita Verón, Florencia Penachi, María Cash, Yamila Cuello y de todas las mujeres desaparecidas.
Durante la década kirchnerista, el relativo aumento del empleo no llegó a las mujeres, que quedamos relegadas a los puestos más precarios y peor remunerados, manteniéndose la brecha salarial del 36% frente a la misma tarea. La pobreza tiene cara de mujer.
Bueno, ahí escuchábamos señalando la pobreza tiene cara de mujer. La pobreza es pobreza. Y lo que tiene cara de mujer es la lucha. Es lo que se pudo ver en Plaza de Mayo. Vamos a escuchar la palabra de Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Presente, esta semana la hemos visto en todos lados a Nora. Y estaba presente en Plaza de Mayo, se la homenajeó y luego... Esta pequeñita mujer, luchadora eterna, habló con nosotros de esta manera.
No hay justicia, nosotras tenemos este gran compromiso de estar, y con la mujer hay mucha injusticia, hay mucha discriminación, mucha violencia, y es hora de que termine. Y bueno, y además este día 25 de noviembre es el día fijado para luchar contra la violencia hacia la mujer, pero además juntarnos y poder decir cada organización los pedidos que se tienen permanentemente, el tema de la decisión del cuerpo, el tema de la violencia en el trabajo, la violencia laboral y bueno, todas las dificultades que pasa de las mujeres, que pasamos, yo digo, porque yo digo, nosotras también fuimos muy maltratadas durante el terrorismo de Estado y por ser mujeres también nos costó mucho denunciar lo que estábamos viviendo. Todavía tenemos que seguir pidiendo que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos. Pero bueno, tenemos que salir adelante. Pero hoy es un día especial donde estamos también las madres para acompañar este día especial de todas las mujeres.
Además denunciándose también la red de trata, ¿no? Desaparecidas en democracia.
Sí, desaparecidas, que no se termina, que es oculto, que además es protegido, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, el maltrato en las cárceles, pasó de unas mujeres que estaban también en un penal y la sacaron en Ezeiza para poner cómodos a los genocidas. También lo denunciamos Y bueno, permanentemente estar buscando que no haya más discriminación y que haya justicia para todas. Nosotros decimos todas y todos también, porque para todo el pueblo queremos vida digna.
Ahí escuchamos parte de la cobertura de lo que sucedió el 25 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, donde más de 2.000 personas, en su mayoría de mujeres, marcharon desde el Congreso hasta Plaza de Mayo bajo la consigna Basta de violencia contra las mujeres. Y vamos a estar escuchando luego, en instantes nos vamos a acomodar, la palabra de Norma López, persona a cargo de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno, para entender cómo trabaja el Estado Municipal de Moreno West la problemática de género. Continuamos en Nunca es Tarde, sin antes decirte que te podés comunicar mediante mensaje de texto al 1533-680099 o llamar al 466-6559. Esto es Nunca es Tarde, nosotros continuamos de esta manera.
Que su sexualidad disfruta siendo fiel a su piel. No quiero escucharte argumentar que pobre su voz siempre es natural, natural. Quiero escucharte más insultar a mis hermanos libres de Paraguay. Ese europeo racista se te metió con escuelas cautivas de falsas ideologías. Próceres genocidas hablan por vos. Oh, oh, oh. No quiero que repitas con confusión lo que dice la tele sin reflexión. No comprendo. Quiero escuchar nada del paredón. No mandes preso al niño que se perdió. Ese monoteísta de Inquisición defiende dictaduras, sórdido de lecturas, caceroleando injurias. Habla por vos. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Luego de la tanda de hora vamos a estar escuchando la palabra de Norma López, la funcionaria a cargo de el espacio institucional de la Municipalidad de Moreno, que es la Dirección de la Mujer. Porque el mismo día, 25 de noviembre, pero en la Plaza San Martín, aquí en el centro de Moreno, se realizó una radio abierta sobre el eje central de la convocatoria. Cuando nos acercamos a Norma López, Norma López nos dijo que en primera instancia no nos iba a dar la entrevista, recordando una vieja entrevista que habíamos realizado, que luego las organizaciones de géneros del distrito denunciaron la falta de practicidad y de prácticas concretas por parte de esta dirección. Luego de explicarle que solo hacemos periodismo, Norma López accedió a la entrevista, remarcando que solo iba a hablar sobre la actividad en la Plaza San Martín. Y de ese modo vas a escuchar la entrevista que le realizamos el día martes, luego de la tanda de hora. Antes te digo que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Esto es Nunca es Tarde, nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy de esta manera.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Recorte informativo.
Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río.
Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido?
1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Sobre los árboles, mi perro rescatado del asfalto, si los ángeles conviviendo con Hitler continúan heredando pecho de penumbra, pecho de romper. Laira, la, laira, laira, la, chica que convierte a sus piernas en cadenas. Laira, la, laira, laira, la, chicos limitados al machismo posesivo. Todo me demuestra que el amor apesta. Laira, la, laira, laira, la, chica que convierte a sus piernas en cadenas. Laira, la, laira, laira, la, chicos limitados al machismo posesivo. Todo me demuestra que el amor apesta.
Ahí estamos escuchando a Alerta Radio Combate.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Bien?
Sí,
en medio del caos sonoro y trapecios de palabras, 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 nunca es tarde, nunca es tarde.
Escuchábamos a Alerta Radio Combate cuando se presentó aquí en la 90.1, un tema que le gusta mucho a mi compañera por la consigna, el amor apesta. Esta canción que sonó en los estudios de la 90.1 y hoy la volvíamos a escuchar aquí en esta radio recuperada. Te mencionaba antes de irnos a la tanda que íbamos a escuchar las palabras de Norma López y así lo vamos a hacer. La funcionaria solamente quiso hablar del 25 de noviembre, día que fue declarado Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer. Hemos hecho otras preguntas, por ejemplo, sobre casos de femicidio en Moreno, sobre la trata, sobre la opinión de la Dirección de la Mujer, sobre el aborto legal y gratuito, preguntas que le hemos hecho, también qué autocrítica hacía sobre el trabajo que realiza la Dirección de la Mujer. Bueno, vas a escuchar las respuestas de Norma López. Antes te digo que te puedes comunicar al 1533-680099, mandando mensajes de textos o hablando con nosotros al 466-6559 como lo hizo Karina. Le mandamos un saludo a Karina. Sabemos que estás escuchando. Desde ya, muchas gracias y te esperamos cuando quieras acercarte aquí. Están los micrófonos abiertos. Nosotros le damos continuidad al programa escuchando la palabra de Norma López, la mujer que responde sin responder de esta manera.
Más que un acto es un recordatorio, porque el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Recordar que tres mujeres, las hermanas Mariabal, murieron víctimas de la violencia por defender los derechos. Entonces, recordando, esto es internacional, por eso en todos lados se hace algún evento para recordar esta fecha.
¿Cuál es la situación en Moreno respecto a la violencia contra la mujer?
Mirá, es complicado, hay muchos casos. Nosotros estamos desde la Dirección de la Mujer con talleres, acompañamiento, no solo en las organizaciones, sino en las escuelas, en los fines. Con muy buena respuesta, vos podrás ver acá a mi derecha la participación de las escuelas secundarias, de los fines. Esto es un trabajo lento, después de tantos años y años y años que existe esta violencia y que hoy la mujer se anima a manifestarlo. Bueno, estamos trabajando sobre eso.
La siguiente pregunta que le hicimos a Norma López fue si hay muchos casos de femicidios en Moreno. Comienza diciendo el femicidio es terrible y luego desarrolla su opinión. Y también, ¿cómo recibe las críticas de distintas organizaciones de género del distrito sobre el trabajo realizado por la Dirección de la Mujer que conduce Norma López? Bueno, dos preguntas, dos respuestas de la funcionaria a cargo de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno.
El femicidio es terrible, digo. Tal vez ocurrían muchas cosas y no se sabían antes. Yo soy una mujer grande y yo he visto muchos casos de violencia de género y que a lo mejor no había como hay hoy todas estas áreas, no solo municipales, son organizaciones sociales y otras áreas que atienden esto. Falta arreglar algunas cositas, ¿no? Porque a veces no les creen, la mujer tiene que ambular por todos lados. Bueno, y nosotros estamos dedicados. Yo estoy trabajando y decidida que a través de la Dirección de la Mujer y como el PREVI y otras organizaciones, seguir trabajando y defendiendo y acompañando y orientando a la mujer lo que tiene que hacer.
¿Cómo recibe las críticas de organizaciones de género que mencionan que quizás la Secretaría, la Dirección donde usted está, no trabaja problemáticas concretas de la mujer de Moreno?
Mira, no recibo mucho, porque en un momento tengo muy buena relación con todas las organizaciones, y desde aquí cuando las hemos invitado estuvieron, hoy algunas no vienen a la mesa de violencia distrital, pero yo creo que estamos todos en el mismo camino de trabajar y poder hacer todo lo que podemos. Cada uno de nosotros hacemos con todo el corazón lo que podemos. Con alguna falla, no somos seres humanos, no somos perfectos, pero yo creo que cada una de todas las mujeres, desde el Estado y desde las organizaciones, hacen y trabajan con todo lo que pueden. Hay algunas más avanzadas que nosotros, con más conocimiento, con años de trayectoria. Pues pensá que mi decisión, más allá que yo sea, como digo, una mujer grande y yo he trabajado, por ahí me faltan algunas cosas y que me las critican y bueno, las trataré de cambiar.
Bueno, cuando uno escucha a Norma López, se desprende esto. Si hay mujeres que tienen más conocimientos y están más avanzadas que nosotras, Debo suponer que Norma López está hablando de las personas que están a cargo de la dirección de la mujer de la Municipalidad de Moreno. ¿Por qué no se les da lugar en ese espacio institucional? Segundo, no es una pobre mujer Norma López, sino que es la encargada de la elección de la mujer, la que está a cargo de generar políticas hacia ese grupo que sufre la violencia constante y la violencia institucional. Esto tampoco hay que ignorarlo, en el sentido de que si va a un hospital hay una violencia cultural implementada. Cuando va a hacer una denuncia en la comisaría de la mujer, también esto ocurre. Y es lo que le consultábamos a Norma López. Bueno, dice que no recibe muchas críticas porque desde el primer momento tengo muy buena relación con todas las organizaciones y que están todas en el mismo camino de trabajar y hacer lo que podemos. Norma López siguió hablando, nosotros le consultamos sobre la situación de Moreno en base a la trata de personas y cómo está trabajando la dirección de la mujer, y nos respondió de la siguiente manera.
Respecto a la trata de personas y la trata de mujeres, que se ha denunciado a Moreno como una ciudad de trata, digamos, ¿cómo la recibe usted y cómo está trabajando la dirección?
Bueno, mira, nos estamos primero, digo, no es fácil el tema trata, ¿no? Estoy yendo a todos los lugares que me invitan, me invitaron Mar del Plata, Capital, San Nicolás, distintos espacios para... Uno se tiene que interiorizar más bien y profundamente. No es un tema que lo tenemos que resolver nosotros porque es un delito. Esto ya es la parte judicial la que tiene. Nosotros tenemos la obligación de acompañar a todos estos temas de trata. Por eso se está hablando de que haya un espacio en el hospital que atienda esto, que estamos hablando en la mesa distrital, y otras cosas más que vamos a poder hacer para que esto también se instale, se empiece a tratar y se empiece a ver. No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Debo suponer que te debe pasar lo mismo que me pasó en el momento que estaba realizando la entrevista. Respondía de este modo, remarcando constantemente las dificultades que se le presentan para llevar adelante las acciones directas por parte de esta institución. No es fácil, dice Norma López. Y lo respondió sin responder, porque no profundizó, sino que lo desprendió en la idea de poderes independientes, entre ellos la justicia y el Estado. Norma López siguió hablando con nosotros, habla de la violencia institucional de esta manera.
Ya hablábamos de violencia, ¿cómo se trabaja la violencia institucional? Que una mujer a veces va a una institución y de algún modo es violentada.
Totalmente, yo la rechazo y peleo. Digo, me vas a ver por ahí cuando tratan mal a alguien en una cola, salir a pelear y a defender a la mujer.
Como por ejemplo la policía de la mujer, ¿no? Donde uno va a denunciar, claro, la comisaría, uno va a denunciar y termina de algún modo siendo la culpable. No, esto ha pasado, muchas mujeres nos han contado eso.
Digo, no solo en la comisaría, en varios lugares, Hoy por suerte, digo, nosotros a veces llamamos cuando nos vienen a decir cosas, llamamos y después tratamos de arreglar. Tiene mucho trabajo la comisaría de la mujer porque es el único espacio policial que atiende estas denuncias, pero por suerte hoy tenemos dos fiscalías y dos juzgados de familia que están desbordadas, porque nosotros recibimos los oficios de la fiscalía todos los días, las copias de los oficios, porque los oficios van al PREVI. No, ya no hay turno, ya no alcanza, digo, nadie se imagina la cantidad de hechos de violencia que hay.
Hace 2 años atrás, nosotros hablamos con Norma López, quien les habla, Fernando Ochoa, cuando estuve a cargo de perfiles. Pudimos hablar con Norma López y le consultábamos sobre su posición personal y política sobre el aborto legal, seguro y gratuito. En aquel momento dijo que no tenía una respuesta personal formulada. Ya pasaron 2 años, le volvimos a consultar sabiendo de antemano que nos había dicho que solamente hablaba de la actividad, pero ya que había hablado de femicidio, había hablado de violencia institucional, nos parecía adecuado profundizar sobre este reclamo que se escuchó ese mismo día, más tarde, en Plaza de Mayo. Escuchamos a Norma López respondiendo casi un calco, la misma respuesta de hace 2 años atrás.
La última vez que hablábamos fue hace 2 años y recuerdo que le había preguntado y todavía no tenía una opinión formulada sobre el pedido de aborto.
Hoy estoy hablando solo sobre el día 25 de noviembre, te lo dije.
Bueno, no quiso hablar. Sí le consultamos qué autocrítica efectúa sobre el trabajo que realiza la Dirección de la Mujer. Si es que hay una autocrítica sobre lo bueno, sobre lo malo. Bueno, Norma López responde que pueden fallar algunas cosas, siempre fallan, pero que están trabajando lo mejor que pueden. De este modo lo hizo y respondió Norma López ante nuestro interrogante.
El funcionamiento que se está llevando adelante de esta dirección, ¿qué le falta? ¿Qué críticas haría? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo que ha hecho hasta este tiempo?
Mira, 2 años y medio. Yo creo que bueno, esto de que nos busquen desde las escuelas, el personal docente, para que vayamos a acompañarlos en los gabinetes para hacer los talleres, porque aparece en todos lados, en las organizaciones sociales, que hoy identifique que hay un espacio, un centro de orientación para acompañar a la mujer. Y por ahí nos falta mucho, como en todo, somos no siempre en el Estado se completan todas las cosas, siempre se van agregando algunas más, pero van apareciendo con las nuevas leyes que hay, todo que nos permiten trabajar de mejor manera. Digo, pero hacemos lo que podemos y todo lo, y quiero que lo sepan que uno lo hace de corazón. Tengo un equipo de 7 mujeres que trabajan constantemente, que atienden y que vamos resolviendo, vamos acompañando, no dejamos a la mujer sola. Si viene una mujer, pedimos un coche y la llevamos, o vamos a la fiscalía, le conseguimos los turnos. Estamos trabajando lo mejor que podemos, pero siempre alguna falla hay.
¿Cuál es la violencia más visible en el distrito de Moreno? Esa fue la pregunta. Norma López respondió la última respuesta que nos brindó la funcionaria municipal. Habló con Nunca es Tarde, con la 90.1, de esta manera.
¿Cuáles son las problemáticas más visibles en el territorio que se ve que tiene la mujer en el día, en el presente?
Y la violencia de género. La violencia de género. Y esto tuvo una explosión más grande cuando, a partir de que el gobierno nacional pone en funcionamiento el programa Ellas Hacen, cuyos requisitos era tener 3 hijos con asignación familiar o ser víctima de violencia, esto acrecentó porque la mujer se animó. Hoy la mujer, será mucho o poca plata, pero tiene algo para tomar el colectivo y hacer una denuncia, porque cobra a través de Ellas Hacen algún dinero, digo, más de la asignación familiar, y la mujer se anima. Hay mujeres que vienen y me dicen: Norma, me compré una casilla para poner el fondo de la casa de mi mamá y no vive más con su pareja o con su marido. Digo, fueron cosas más sobre el camino, y estos últimos años han aparecido un montón de cosas y bueno, que nos da la posibilidad de poder mejorar.
Bueno, han llegado mensajes al 1533-680099. Karina, por ejemplo, nos dice: terrible, Norma López, totalmente llena de nada. La Secretaría de Género de la Municipalidad, lo peor. También Quien lo hizo a través de las redes sociales y opinó sobre esta entrevista fue Coche, un oyente de aquí de esta radio recuperada, donde menciona: del aborto no sabe, no contesta, acompañamiento a las mujeres, ¿a cuáles? La que nosotras acompañamos en su denuncia no recibieron ninguna respuesta del Estado. Las boludean de comisaría en comisaría, en la fiscalía se lavan las manos y finalmente archivan sus causas y la dejan sola. ¿De qué habla esta mujer? Ah, claro, las mariposas están lejos, es algo que no compromete. Ahí escuchábamos las diferentes opiniones de nuestros oyentes y el testimonio de Norma López, la directora de la Secretaría de la Mujer, de la Dirección de la Mujer de la Municipalidad de Moreno. Nosotros le damos continuidad al programa del día de hoy, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Ya estamos preparados para darle continuidad al programa del día de hoy. Sí, como usted lo sabe, es una muletilla, por cierto, de esta manera.
Te vi, juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Te vi. Fumabas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes comprender. Es solo un rato nomás. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie. Y te vi.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, Estado municipal.
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Seguimos aquí en la 90.1, ahora un poco más relajados, solos en la mañana del día de hoy con la lluvia que nos acompaña desde el día de ayer. Mientras tanto te digo que te quedes sintonizando la 90.1 porque todavía falta más, nunca es tarde, la cobertura de la jornada en los tribunales de Morón, donde absolvieron a Luz y Diego. Nosotros vamos a estar escuchando los testimonios. Recordamos que Luz Gómez y Diego Romero fueron inculpados porque una mochila se había perdido y apareció en la escena de un crimen. La causa duró 3 años y llegaron a estar presos. El miércoles 26 fueron absueltos. Vamos a estar escuchando los testimonios de la jornada en los tribunales de Morón. También vamos a estar escuchando lo que sucedió el martes 25 de noviembre mientras se realizaba la movilización de las mujeres que hicieron visibles las problemáticas que viven en el día a día. Frente al Congreso de la Nación hubo una jornada de lucha contra Monsanto. Vamos a estar escuchando la voz de los integrantes que convocan a esta actividad todos los 25 de cada mes bajo la consigna Fuera Monsanto. Y también vamos a estar escuchando la palabra del autor Fisman, dibujante, ex alumno de Alberto Breccia, y Patricia Breccia, dibujante e hija de Alberto Breccia, que dieron una charla la semana pasada en Capital Federal con la consigna Hablemos de Historieta, y obviamente también se habló de Alberto Breccia, este dibujante proletario que se hizo de abajo y que es reconocido mundialmente. Nos acomodamos, vamos a lo que corresponde en el programa del día de hoy. Vamos a tratar de tomar unos mates. Si encontramos fuego, dame fuego, dame fuego, para darle lugar a la última hora de Nunca es Tarde en la mañana de la 90.1 en esta radio recuperada.
Moreno. 90.1. Estación de radio.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Ayer instalé SkyMax en casa. Es el nuevo servicio de internet que llegó a nuestro barrio. SkyMax es buenísimo. No necesitas tener cable ni teléfono. Podés navegar las 24 horas de forma rápida y segura por tan solo 160 pesos mensuales. Se los recomiendo. Instalen SkyMax. SkyMax. Llamando al 011-5093-5000. Disfruten la comodidad de navegar por internet desde casa a un precio muy accesible. SkyMax. 011-5093-5000. Encontranos en skymax.com.ar. SkyMax. La comodidad de navegar por internet desde tu casa.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino?
Bueno, a ver, ¿cómo podríamos describir? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? Empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca.
Nunca es tarde. Es tarde.
Capital Federal, 22 de junio del 2014. Comunicado 14 de la Víctor Jarra.
Saludamos a la organización de este evento de denuncia y de lucha a nivel mundial.
Saludamos a todas las organizaciones políticas, sociales y culturales aquí presentes.
Queremos señalar la gravedad de estas políticas antiambientales al servicio de las corporaciones y el imperialismo.
Denunciamos la responsabilidad criminal del gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales que impulsan o permiten la extracción sin reparo de nuestros recursos naturales y que, en busca de maximizar las ganancias, contaminan y enferman de muerte a los pueblos en el país y en todo el mundo.
Solo por poner algunos ejemplos, recordamos y repudiamos el veto presidencial a la ley de glaciares, la ley Chevron, sancionada con represión y cláusulas secretas en Neuquén, la ley de semillas y la reforma de la ley ambiental a medida de la siniestra corporación Monsanto, votada con brutales represiones en Córdoba y en Capital Federal.
Así buscan imponer el saqueo y la entrega contra el pueblo trabajador que defiende la vida y su territorio.
No queremos dejar de recordar la masacre que está sufriendo el pueblo palestino por las bombas y tropas de ocupación sionista, mientras leemos este comunicado.
Por último, queremos también enviar nuestro apoyo a los trabajadores despedidos y suspendidos de LEAR y de todo el país que pelean por sus puestos de trabajo, siendo traicionados día a día por la burocracia entreguista que pretende dejar a más familias en la calle. Damos el presente en Congreso para decirles:
compañeros, el planeta es hermoso, defendámoslo, defendámoslo. capitalismo depredador y luchemos por una sociedad sin oprimidos ni opresores, sin explotadores ni explotados. ¡No a la mega minería!
Continuamos en Nunca es Tarde y escuchábamos a la Víctor Jara sonando a la 90.1. Para un oyente que nos pidió una canción así power, nosotros fuimos a nuestro archivo de testimonios de las cosas que hemos hecho cobertura periodística y nos encontramos con esta canción contundente que apuntala un poco la idea de este programa. Te mencionábamos que el mismo día martes estaba realizando una actividad con la idea de Fuera Monsanto. Y vamos a estar escuchando los testimonios en primera instancia de Juan, que es integrante de este grupo que convoca los 25 de cada mes a decirle Fuera Monsanto. Nos explica por qué hay que decirle no a Monsanto de esta manera.
Decirle no a Monsanto es decirle a este agrogenocidio argentino que nos toca vivir a diario, que donde tenemos territorios sacrificados, que pueden ser los pueblos fumigados, donde directamente la gente es rociada con glifosato, donde las tasas de cáncer se disparan, la mortalidad crece, hay un montón de enfermedades, leucemia, y en un contexto más urbano como el nuestro, de las ciudades, nosotros terminamos teniendo en nuestra mesa todos los alimentos que en un 90% tienen algún contenido de soja, maíz transgénico, rociadas por glifosato.
¿Qué importancia tiene estar frente al Congreso?
Bueno, es una muy buena pregunta, porque en este momento en el Congreso, que está pasando bajo total silencio, acaba de tener despacho de comisión la ley Basterra de agrotóxicos, la ley Basterra, porque es del diputado Luis Basterra, frente para la victoria de Formosa que busca hacer un lavado de imagen de los agrotóxicos, llamando a los fitosanitarios, regulando algunos aspectos como por ejemplo la publicidad, el uso, la distribución, pero no así las aplicaciones, que es lo que más sufre la gente, porque no van a ser, digamos, no van a decir de distancia, eso dice que lo dejan para otra ley. Tienen una batería de leyes que van a aprobar, ya salió la de agricultura familiar para acostar a movimientos campesinos, lamentablemente, pero les jugaron una muy mala pasada, porque prometían festival de subsidios y terminaron a último momento borrando el presupuesto de 1.500 millones de pesos.
Esta marca de un modo un posicionamiento claro del gobierno, ¿no?
El gobierno es cómplice y a la vez partícipe necesario este agrogenocidio argentino, y bueno, nos viene demostrando cómo se prefiere estar del lado de las corporaciones como Chevron, Barricol, Monsanto, Bayer, y no del pueblo que sufre las consecuencias del accionar criminal estas mafias.
Y la pregunta se desprende, ¿cómo enfrentar a este gigante? Si tiene acompañamiento de Estado, si tiene leyes. Y Juan apuntala a la idea de que se puede, organizándose, luchando y haciendo visible lo que muchos no quieren que se haga visible a través de los medios de comunicación, que es el modelo sostenido por el gobierno, y por eso se le dice fuera Monsanto por parte de los militantes que todos los 25 se reúnen frente al Congreso de la Nación.
Con participación, nosotros hicimos una acción importante, estuvimos haciendo audiencias públicas, participando en audiencias públicas de escuelas rurales fumigadas, de ley de semilla, que también nosotros, anteproyecto, que gracias a Dios todavía no ingresó, pero puede salir en cualquier momento, y bueno, y salir a marchar todos los 25, hablar a las radios, el que no puede de su casa difundir, mediante el uso de redes sociales. También, para tratar de visibilizar esta problemática, estamos participando de una campaña junto con los compañeros del Frente de Lucha de la Soberanía Alimentaria que se llama Aire Libre de Agronegocios, que significa ir peticionando a distintas radios de alcance nacional, a grandes medios de incomunicación, digamos, que nos empiecen a dar aire, si no vamos a ir y acercarnos y hacerle abrazos simbólicos hasta que nos den aire, como pasó con el canal 7 de Rawson, Chubut, cuando los vecinos fueron, irrumpieron y lograron leer ante la sociedad su comunicado.
¿Qué significa el proyecto de semillas, de ley de semillas?
Bueno, es una profundización de la privatización de las semillas. Nosotros consideramos las semillas son de la Pachamama y de los que trabajan la tierra, no de las corporaciones. Esto es una idea que quieren aplicar las propiedades, los derechos de propiedad intelectual a algo, diciendo que han producido un mejoramiento cuando en realidad han envenenado a las semillas, porque no las mejoran para que haya mayor productividad, para que rindan más en sequía, sino para que sean resistentes a los biocidas, a los agrotóxicos. Entonces, venden esas semillas, te venden el agrotóxico y el agrotóxico mata toda la biodiversidad alrededor.
Bueno, esta marcha artística contra Monsanto se realizó el 25 de noviembre frente al Congreso de la Nación, diciéndole no a la ley de semillas, no a la ley agrotóxico, no a los transgénicos, basta de legislar para las corporaciones, intervenciones urbanas, intercambio de semillas y proyecciones, y están invitando a que te unas a la jornada de lucha contra Monsanto. Quien habló con nosotros fue Juan Julián Galeano, quien habló de la importancia de esta jornada y entender la mala alimentación que tiene el argentino, así como otras personas de países de nuestro continente. Julián Galeano habla que estamos comiendo basura de esta manera.
Tiene la importancia de tratar de informarle a la gente que en este lugar se está legislando para las multinacionales, para corporaciones como Bayer, Syngenta, Dow Chemical, Cargill, entre otras. Son multinacionales que tienen la costumbre de contaminar lugares y luego irse, tienen la costumbre de hacer desastres ambientales como Chinada. Lo que están haciendo hoy es envenenar la comida de todos los argentinos, de varias partes del mundo en realidad. Hacemos hincapié en Argentina porque vivimos acá y porque es el Congreso de la Nación, pero en realidad el desastre que están haciendo es a nivel internacional. Destacamos obviamente lo de Argentina porque, bueno, somos argentinos y porque vemos cómo este gobierno nacional sigue y sigue legislando para las corporaciones, sigue legislando cada contrato que se firman con estas multinacionales. Y bueno, no queda otra que salir a la calle y tratar de informar a la gente de los problemas que estamos viviendo, de que vivimos mediante una base de una dieta de transgénicos los argentinos, como ningún otro país del mundo, salvo Estados Unidos, come tantos transgénicos como nosotros, lo que no es algo que nos haga poner orgullosos. Somos el segundo país productor de transgénicos, estamos mal, estamos muy mal en ese sentido. Es un desastre que la alimentación esté en manos de corporaciones como estas que entre otras cosas han producido bombas atómicas, han producido distintos tipos de armas de destrucción masiva y hoy en día se están encargando de nuestra alimentación. O sea, empresas que se han dedicado a matar hoy en día nos están alimentando y bueno, también se están dedicando a matar porque los resultados arrojan que los índices de cáncer aumentan constantemente, aumentan de manera proporcional a lo que aumentan los millones de litros que se tiran en la Argentina. El año pasado fueron 400 millones de litros de agrotóxicos que se han tirado acá. Imagínense que son 10 litros per cápita, y esos litros de agrotóxicos altamente tóxicos, no son levemente tóxicos, son muy muy fuertes, van directamente a la comida. Por ende también destacar que esto no es un problema del campo, si bien la gente, los pueblos fumigados son los que peor la pasan, también en las ciudades el 90% de lo que consigamos en cualquier supermercado son productos transgénicos, productos totalmente fumigados con distintos venenos que algunos inclusive están prohibidos y se siguen usando. Se detecta en el 100% de las personas agrotóxicos en la sangre. El que no tiene uno tiene otro, el que no tiene otro tiene dos o tres. Y bueno, y directamente a esto, bueno, suben los índices de estas enfermedades: cáncer, leucemia, lupus, alergia, asma. Niños que nacen con malformaciones directamente, imagínate que hay niños, los hemos visto y se ven y están, hay estudios que arrojan resultados muy claros, o sea, no es un invento de pocas personas, sino hay científicos que han dedicado años de estudio que no han, que las corporaciones no aplicaron, o sea, años de estudio para decir vamos a seguir fumigando el país, no lo han hecho. Hay científicos que sí lo han hecho, muchos de manera independiente, otros estudios que son de universidades, instituciones, pero está sólidamente demostrado que los efectos de estos agrotóxicos, en especial el glifosato y otros similares, es desastroso.
Vamos a escuchar la palabra de Julián Galeano, que habla del silencio y cómo quebrarlo ante esta lógica neoliberal que sigue reproduciendo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Galeano, último testimonio de esta cobertura que realizamos el día 25 de noviembre en el Congreso, cuando se estaba llevando adelante esta movilización fuera Monsanto.
Y el problema este de que esté todo tan silenciado, vos no vas a escuchar hablar de Monsanto en los medios masivos de comunicación. En Clarín, porque, o medios similares, ¿no? Porque la pauta publicitaria hacen que se silencien. Y en los medios oficiales, por la connivencia política que hay con el gobierno nacional y otros gobiernos y partidos, entonces en ningún lado se termina de hablar de Monsanto ni de estas corporaciones. Por ende la gente sigue sin informarse de esta gravísima problemática y nos seguimos alimentando, como siempre Argentina, el hazme reír en estos casos, gobiernos neoliberalistas, porque eso es lo que son gobiernos neoliberales que apoyan a las corporaciones y que no les interesa los resultados que estas provocan en la sociedad.
Además hay que señalar que aquí en el Congreso se va a discutir también el proyecto de ley de semillas.
Se va a discutir el proyecto de ley de semillas, ya lo han anunciado, ya hay un proyecto oficialista que es un desastre y que privatiza las semillas. que va a ser muy caótico. Y además se está discutiendo también una ley de agrotóxicos amoldada a las corporaciones, y también se está discutiendo y ya tiene media sanción, la ley de agricultura familiar, que pretende hacerles creer a los pequeños agricultores, que en Argentina son muy pocos, que puede convivir la agroecología que ellos producen con y fomentan con la con el negocio, el agronegocio, que está directamente vinculado al uso masivo de agrotóxicos, a los transgénicos, a que nos empaqueten basura que es para comer.
Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el 25 en el Congreso Fuera Monsanto. Seguimos en la 90.1 diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Nos vamos con Pablo Merletti y su canción Monte, sonando aquí en esta radio recuperada y dándole cierre a la parte periodística de lo que sucedió en Capital Federal el día martes.
Políticos anhelan lotear toda la pradera. Y llega un Mr. Johnny que a la barriga representa. Promete dar trabajo y roba, contamina y vuela. Uritorco, propiedad privada, Anchorena. Capilla Desmonte solo quiere la capilla, la diosa economía devorando a los turistas. Y llega un pool de siembra envenenando desde el cielo, arrasa con la tierra, enferma gente y siembra guita. Soja, transgénica, Monsanto. Por el cerro desde el viento al horizonte, hay hombres y mujeres resistiendo junto al monte. En el barrio el faldeo, resistencia a las veredas. Al árbol no lo tala ni el Estado ni la empresa. Los campesinos entre chacareras y guarachas detienen topadoras en el nombre de la Pacha. Bajando por el cerro de Santiago al horizonte, hay hombres y mujeres resistiendo junto al monte. En nombre del progreso, ¿quién destruye por dinero? Pregunto si ha pensado en el aire de sus nietos. Pregunto si ha pensado en el aire y en el agua, y en la tierra, y en los sueños de sus nietos.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
Continuamos nosotros aquí en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Ahora vamos a escuchar lo que sucedió el día miércoles en los tribunales de Morón, donde la justicia determinó que Luis y Diego fueron absueltos por la causa que se los culpaba. Quien habló en los micrófonos luego del fallo, donde hubo mucha emoción, por cierto, y esto hay que señalarlo y remarcarlo, había mucha piel en lo que se estaba viviendo el día miércoles, fue Eduardo Suárez, el abogado de Luz y Diego, que ayer lo escuchaba atentamente en el programa Mundo Bullicio. Le mandamos un saludo a los compañeros, que hablaba mediante una nota telefónica. Nosotros pudimos escuchar las palabras después del dictamen de la justicia. Suárez habló y dijo lo siguiente.
Un poco lo que le decía recién a un compañero periodista: si Luz y Diego no hubieran sido quien son, si hubieran sido dos chicos más comunes, no con tantos antecedentes limpios como tienen Luz y Diego, imagínense que hubieran sido dos pibes con antecedentes, dos pibes que no hubieran podido demostrar trabajo como han demostrado, que no hubieran tenido todo este aguante que han tenido. No hay defensa posible, hubieran estado condenados solamente con ese tipo de reconocimientos, porque esos reconocimientos la fiscalía permite que se hagan todos los días. Entonces, lo más probable, no conocemos nosotros todavía los argumentos, pero lo más probable, nosotros pedimos la nulidad del juicio y pedimos la nulidad del acta. Y Luz y Diego ahora ya están afuera de eso, pero probablemente, como algunos de nosotros ya estamos viejos y seguramente ya cada vez trabajaremos menos en esto, y para eso hay nuevos abogados jóvenes, así que algunos ya probablemente sean los últimos juicios de esto. Pero si lo vamos a terminar, como decía Olmedo, si lo vamos a hacer, lo hacemos bien. Entonces, probablemente una vez que conozcamos los argumentos del tribunal, es probable, es altamente probable, que continuemos requiriendo la nulidad del juicio, porque nosotros entendemos que ese juicio fue nulo. Independientemente que salió bien, el juicio fue nulo, no se debió haber hecho. Le dijimos al fiscal, yo se lo dije a Rapazo: mira, flaco, si haces el juicio, te voy a dar una paliza. Se lo dije, te voy a dar una paliza. Pero el tema no es solamente esto, sino que el juicio no se debió haber hecho, porque el juicio es nulo, porque el reconocimiento es nulo, porque la recolección de las pruebas fue nula, porque ustedes vieron, en fin. Entonces, probablemente, yo ya no algunos elementos tendré que ir recuperando, recolectando con otros colegas de la gremial de abogados que más saben de esto, pero probablemente lleguemos a la Corte Interamericana planteando la nulidad del juicio y la nulidad de las actas, independientemente que nos haya salido bien, porque esta forma de hacer justicia nos va a seguir jodiendo pibes, nos va a seguir metiendo pibes en cana, y van a seguir condenando a perpetuo a pibes que no tienen nada que ver. Entonces, probablemente, no, yo no lo puedo garantizar, porque lo tengo que consultar con los colegas que más saben de esto, que más saben del sistema interamericano, de cómo funciona esto en la Corte Interamericana y de nulidades. Lo más probable es que nosotros sigamos con esto, que no nos quedemos acá, independientemente de que apele el fiscal, que no apele, porque este juicio, compañeras y compañeros, fue nulo. Este juicio fue nulo. Este juicio no se debe haber hecho. Eso es lo más grave de este juicio. Lo más grave no es solamente que nos estuvimos arriesgando una perpetua, sino que el juicio en sí es nulo. Le dimos la oportunidad, le dijimos al tribunal y le dijimos al fiscal, tengan un poco de grandeza y no hagan este juicio. Pero no solo porque además le íbamos a dar una paliza que sabíamos, sino porque además el juicio es nulo. Y entonces, como el juicio es nulo, probablemente sigamos adelante con esto.
Quien también habló en los micrófonos fue Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo. Ya la escuchábamos en la jornada del día martes en Plaza de Mayo, en el encuentro donde las diferentes organizaciones de género hicieron visible la violencia que se vive contra la mujer todos los días. Nora habló frente a la gente que estaba presente en los tribunales de Morón. Estamos hablando del Tribunal Oral Federal número 5 de Morón, integrado por Susana Leticia de Carlo, Carlos Enrique Thompson y Angélica Parera, que leyeron la solución. Escueto, directo y rápido. Luz no lo entendió, después te va a decir al principio, pero después se cerró el capítulo de dos fiscales, instructores, policías que reclamaban perpetua por una causa que ni siquiera pudo llevar el título de armada. Escuchamos a Nora de Cortiñas hablando a la gente con los micrófonos de esta manera.
Hay que empujar a los jueces, porque a veces fallan mal, o a veces fallan con errores o con equivocaciones, es decir, ¿no? Pero hay que empujarlos. Cuando los jueces ven que hay todo un grupo de gente militante que está y que está y que está empujando, los jueces también un poco piensan que no se pueden siempre equivocar. Así que bueno, vamos a tener que seguir con estos logros. Yo quiero señalar que hemos tenido unos logros importantes estos días. Fueron eximidos de culpa los dos militantes de, por lo del himno americano, que también querían inculparlos. Pudimos evitar que extraditaran a nuestro amigo peruano, que también costó bastante. Ahora liberaron a dos de los cinco presos de Santa Cruz, de ATE, que también fue una pelea. Todavía quedaron tres adentro. Tenemos que luchar para liberar de la culpa a los petroleros, a los que están en las eras. Bueno, tenemos mucho que hacer. Así que bueno, hay que empujar y hay que empujar. Y hay que creer que la fuerza nuestra y la energía que ponemos para creer da resultados. Hay algo, viste, en la atmósfera que vamos despidiendo estos efluvios de energía, y entonces con eso todos los días tenemos fuerza. Yo la felicito a María otra vez, es una madraza realmente. Así que como va a ser Luz con sus hijitos y Diego como papá. Bueno, gracias a todos, y acuérdense que cuando yo habla el habeas corpus, por ahí en algún momento vamos a tener que hacer alguna fuerza. Bueno, igual, les quiero decir que acá están los 30.000 detenidos desaparecidos presentes. Los detenidos desaparecidos presentes. Los detenidos desaparecidos presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria siempre. ¡Venceremos!
Seguimos escuchando lo que sucedía el día martes. Vamos a escuchar la palabra de Luz. Estaba muy emocionada. Al principio no entendía mucho el fallo de la justicia, pero ella habló con nosotros, contenta por el logro de la lucha, y nos contaba la importancia de seguir tomando conciencia, porque lo que le pasó a Luz, lo que le pasó a Diego, le pasa a muchas personas que ya no tienen la posibilidad, como decía Eduardo Suárez, de hacerlo visible o de tener esa situación particular que tuvo Luz y Diego, que llevaron a que el tribunal determine la solución de esta causa que llevaba adelante el fiscal. Escuchamos a Luz.
La verdad que con incertidumbre no sabía qué podía pasar hoy acá. Vine con toda esa incertidumbre, no saber qué iba a pasar. Gracias a todo esto se consiguió que hoy nos volvieran, y muy contento, feliz, no, sin poder creerlo, ¿no?
En la incertidumbre y en el sin poder creerlo. ¿Qué te pasaba cuando escuchabas a los jueces dar el dictamen?
No les entendí primero. Se habían dicho la solución y no la entendía, porque creo que dijeron absolutista, no me acuerdo muy bien. Yo esperaba que digan libre o otra palabra, pero no entendí el vocabulario de... Y después caí, nada, un llanto de felicidad, porque recordar todos los 3 años que pasó todo esto era volver como si todo hubiese pasado ayer, ¿no? Y hoy estar acá, realmente, ¿no? Mucha felicidad.
Hoy mucho se hablaba aquí en los micrófonos la importancia de haber salido a manifestarlo públicamente,
sí,
eso, ¿no?
Sí,
porque esto no sucede todo el tiempo, pero hay muchos casos que son silenciados de causas armadas.
Justamente esto es el tema de... lo que nosotros nos salvó en otras palabras es que mi mamá haya salido a gritar la inocencia, ya que nosotros no podíamos salir, y ella fue que salió y consiguió todo esto. Ella es la culpable de que toda esta gente esté acá acompañándonos y apoyándonos, y me devolvió la vida. y también toda la gente que está acá, que realmente sin conocernos creyó en nosotros, y esta es la lucha de la organización es la que se consigue todo esto.
Esto que remarcabas, de algún modo va con la pregunta que ya te la había hecho, pero ahora que de algún modo se cierra una parte de tu vida, ¿qué te dejó todo esto?
Y fue... lo bueno fue que conocí a mucha gente muy buena que se solidarizó con nosotros. Fue muy muy importante eso, lo que me dejó fue eso, la gente. Y lo más triste, espero poder algún día tenerlo como un lejano recuerdo, porque fue muy muy doloroso todo lo que vivimos. Y eso no se devuelve con nada.
Te sentiste muy angustiada. Hoy se hablaba mucho de que la mayoría de los que están detenidos son pobres, ¿no? Y que sufren esa también situación.
Lo que pasa con esto no quiere decir que todos sean inocentes tampoco, pero la gente que es inocente no tiene las herramientas para poder defenderse y saber cómo manejarse frente a estas situaciones. Lamentablemente, hoy por hoy todo es plata, los abogados te cobran mucha plata, aparte te mienten porque no les importa nada. Y uno no sabe cuáles son tus derechos, esa es la palabra, no sabe cuáles son tus derechos, y espero que esta causa le sirva para concientizar a la gente de que mientras uno tenga la verdad puede salir a gritarla, que eso va a vencer.
¿Cómo se sigue ahora, a partir de hoy, en tu vida?
Y a tratar de volver a hacer lo que era antes, si bien hoy estábamos haciéndola, pero no... Siempre faltaba algo, siempre era dormir y pensar si al otro día vas a poder estar en tu casa. Por ejemplo, ayer no sabíamos cómo iba a terminar y no podíamos dormir toda la noche y ver a nuestras hijas y pensar que podrían separarnos nuevamente de ella era muy muy doloroso. Y hoy puedo seguir mi vida y seguir proyectando o volver a proyectar.
Hoy puede volver a proyectarse, decía Luz. Y toda la incertidumbre que tenía, ya no cree en la justicia, y lo dejó claro. Quien habló con nosotros también fue Diego, su compañero, y en la misma sintonía, sorprendido por el fallo, recordemos que el fiscal había pedido perpetua en los alegatos. El fallo fue absolución. Escuchamos a Diego, que habló con nosotros de esta manera.
Obviamente nosotros ya estamos absueltos, pero también hay que concientizar a la gente de que hay muchísima gente que está padeciendo esto, este problema de violencia institucional, y de poder ver, buscar la manera de ayudar a esa gente, ¿no? Y a la gente concientizar de que existen estas cosas.
¿Qué te pasó cuando se dio el dictamen?
Es un mundo de sensaciones. Es un mundo de sensaciones de que... La verdad, un mundo es algo bien lindo, algo bien gratificante y nada, de felicidad.
Daba toda una sensación la última vez que hablábamos de incertidumbre, ¿no? Porque el fiscal había pedido perpetua, todo lo que eso también se llevaba, ¿no?
Sí, con la incertidumbre de que el abogado haya pedido una perpetua y de estar toda una semana con esa incertidumbre y hoy llegar y ya... Prácticamente no vamos contentos porque no se dio lugar al pedido del fiscal.
¿Esto te hace creer en la justicia o te abre la mirada de la justicia desde otro lugar, esta experiencia, no solamente la jornada?
Me hace ver del lado de la justicia de que si no hay movimiento, no hay acompañamiento, no se consiguen cosas como esta. Porque este fallo podría haber sido distinto, más allá de con la prueba que teníamos, los testigos que teníamos, podría haber sido distinto si no hubiésemos tenido el apoyo de tantísima gente.
Además, lo que señalaba, ¿no? Ahora hay que seguir la búsqueda para que aparezca el verdadero responsable.
Exactamente, para que aparezca los responsables y para que la fiscalía reconozca sus errores, ¿no?
¿Habló el fiscal después de la...
No habló y nunca salieron a retractarse.
La última vez me contaba Luz que lo que había mencionado era nada personal, ¿no?
Exactamente, el fiscal Marcelo Barona, después que da el dictamen del pedido de perpetua, se acercó a nosotros y nos dijo que no era nada personal. Es una locura, la verdad que... ¿Qué querés que te diga?
Bueno, y hoy una aquí vergüenza. La alegría de haber logrado con la lucha, como bien lo señalaba.
Sí, con la alegría de haber conseguido esto, con el acompañamiento de muchísima gente. Obviamente nosotros ya estamos absueltos, pero también hay que concientizar a la gente de que hay muchísima gente que está padeciendo esto, este problema de violencia institucional, y de poder ver, buscar la manera de ayudar a esa gente, ¿no? Y a la gente concientizar de que existen estas cosas.
¿Qué te pasó cuando se dio el dictamen?
Es un mundo de sensaciones. Es un mundo de sensaciones, de que la verdad un mundo es algo bien lindo.
Bueno, ahí escuchábamos a Diego, quien habló también fue Amalia, la mamá de Luz, la eterna luchadora que llevó adelante esta lucha, que lo hizo visible, como lo decía Luz, muy orgullosa de su madre, que llevó adelante meta, dice siempre Amalia que habla con nosotros. Y lo que nos señaló fue, ya no cree en la justicia, y nos dijo lo siguiente.
Sí, mira, con lo más pobre, con lo más vulnerable, con aquellos que los ven solos, porque a Luis y Diego lo vieron solos, porque ellos tenían su trabajo fijo, todo, tenían un bienestar pasable, pero lo vieron solos. Nos vieron solos y bueno, no, estos son de Jujuy, son negritos, nadie va a venir a hablar por ellos, ya está. Pero no sabían que detrás de ellos había muchos Luz y Diego, que se pintaban la cara de Luz y Diego y que pudieron sacar esto a flote. Y como vos también, que estás aquí por esto.
¿Qué tenés esta experiencia vos? ¿Antes creías en la justicia?
Sí, creía en la justicia. Por eso demoré un poco en llegar a esto. Creía en la justicia y pensaba que ellos estaban para esto, para que se haga justicia de verdad. Ahora no. La justicia no existe, es algo abstracto. Esa es la justicia para mí hoy.
Bueno, ahí escuchábamos lo que sucedía el día miércoles en Morón. Luz y Diego absueltos de la causa. Logro de la organización y la lucha, y esa fue parte de la cobertura. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1573-680099. Continuamos con Nunca es Tarde en esta radio recuperada.
Le he preguntado a mi sombra, a ver cómo ando para reírme, mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperada, y escucho entonces la tierra llora, la era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol, y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa, ah, 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 por cualquier casa, por cualquier casa. Por cualquier casa.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando? Nunca es tarde.
Nunca es tarde, por FM Moreno, tu estación de información.
La semana pasada nos quedó pendiente una nota que vamos a estar escuchando ahora. Fue la cobertura de Hablemos de Historieta. Esto fue en el Centro Cultural de la Cooperación en Capital Federal, en la calle Corrientes, donde se proyectó Brecha por Cuatro, una película de la década del 80, donde habla de los cuatro Breccias. Alberto Breccia, el histórico dibujante nacido en Uruguay en 1919 y que vivió su infancia en Buenos Aires y murió el 10 de noviembre de 1993, paradójicamente el día del dibujante aquí en la Argentina, y que fue un artista que se atrevió a navegar en el mar profundo de la experimentación. Sus hijos Patricia, Enrique y Cristina también eran parte de este documental. Quien estuvo presente fue Patricia Breccia en esa charla, donde el objetivo era hablar de historietas. Escuchamos en primera instancia lo que nos dijo la hija de Alberto Breccia, Patricia, sobre la jornada y lo que significa recordar a su padre una vez más.
¿Qué significa? Bueno, para mí significa todo, porque es mi viejo, porque lo extraño, porque yo creo que fue el que uno de los pilares de la historieta moderna.
Cuando veías hoy la película, sí. ¿Qué te fue pasando?
Y nada, me conmovió, porque verlo a mi viejo vivo, no sé, me eyectó hacia toda esa época y bueno, me metí de vuelta en ese clima, en la casa de Aedo, que hacía mucho que no veía, y nada, me encantó. Siempre hablaba de bueno, cuando estaban las murgas, de sus amigos, de Matadero, de sus anécdotas, de cuando era pibe, de todo. Y de sus amigos, ¿no?
Sorprende verlo o imaginarlo en una murga, ¿no?
Sí, no sé si sorprende. Yo me imagino a mi viejo en una murga, sí. No maquillaba cuando, por ejemplo, en carnaval nos hacía muy buenos maquillajes a nosotros los chicos. Nos pintaba muy bien la cara.
Quien estuvo presente fue uno de sus últimos alumnos, jovencito, desde los 14, 15 años que estudiaba con Alberto Breccia. Nos recordó algunas anécdotas, pero también es integrante de una revista llamada El Tripero, que surgió justamente después de la muerte de Alberto Breccia en 1993 y que va saliendo como puede esta revista independiente. Lautaro Fitzman nos dijo que a partir del año pasado, que empezaron a hacer entrevistas en homenaje a Alberto Breccia, se juntaron todos los jóvenes nuevamente y eso incentivó a que El Tripero vuelva a salir en los kioscos, con la dificultad que significa sacar una experiencia gráfica de historietas aquí en Argentina. Pero el autor Fitzman, ex alumno de Alberto Breccia, dibujante y artista plástico, habló con nosotros sobre la charla y sobre El Tripero de esta forma.
Para mí, en realidad, habla siempre, en cualquier tiempo. Alberto es una de las personas más grandes que conocí. Un tipo sabio, un sabio. Y aparte que... de lo que lo admiro como dibujante, fue un maestro de vida para mí, ¿no? La verdad, fue alguien muy importante para mí, para todo el grupo de los que conocí, mis compañeros que estuvimos con él, nos marcó la vida a todos, ¿no? para bien, ¿no? un tipo, una suerte conocerlo. Bueno, justo ahora mismo estamos retomando el tripero que dejamos 20 años de hacerlo. No sé, como si está más presente Alberto.
¿Cómo fue volver al tripero? Esa experiencia de jóvenes que eran estudiantes, pero también tenían unas ganas de decir, ¿no? De hablar en aquel momento.
Y en realidad, justo cuando terminamos con Alberto, el último tiempo creo que cerró Fierro. Que era, no sé, yo todo desde chico soñaba con. Yo cuando. Como, no sé si no se egresaba de Alberto, pero cuando Alberto me diga están para publicar, poder ir salir a publicar en Fierro. No estaba más Fierro. Y como que no había un canal por donde publicar. Entonces decidimos, ya estando con Alberto, surgió la idea. Y después, creo el mismo año, el 93, creo cuando murió Alberto, unos meses después sacamos el tripero cero. No sé, y aparte creo que fue una forma también, se mantuvo el grupo, cada uno tenía un pedacito de Alberto. Y seguimos juntos mucho tiempo, nos reunimos todos los sábados, casi no sé si 10 años, pero 8 años nos reunimos todos los sábados, que ahora pienso lo que es loco.
¿Cómo hablar de un género que siempre fue bastardeado, que fue visto como algo menor? La historieta, una expresión tan barata para los pibes de los barrios, solamente se necesita un papel y un lápiz, y la imaginación y las ganas de decir. Quizás por eso en algunos lugares militantes sociales comprenden lo que es la historieta, una herramienta de comunicación. Patricia Breccia habla sobre el momento actual de la historieta argentina de esta forma.
Patricia, sin alejarnos del mundo de la historieta y de Alberto, ¿cómo ves la historieta actual argentina?
Y no la veo demasiado. No. Primero porque no hay revista de historieta. Y después no sé. Me parece un compromiso, pero no la veo demasiado. Claro, no la veo demasiado bien la historieta.
Ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Pasó al libro de algún modo. Claro. Además son compilaciones de publicaciones de la década del 50, sí. El 60.
No veo mucha gente nueva, veo mucha gente haciendo lo mismo, que son por ahí monitos, más cosas caricaturescas. No veo mucho dibujante serio. Y no veo mucha historia que se narre.
¿Por qué crees que eso sucede? Entendiendo, haciendo una comparación con el tiempo, digamos, más allá que en la década del 90 se dejó de publicar Scorpio y la editorial Columba, de algún modo los artistas como el tripero seguían intentando mostrar lo que hacían.
Sí, no sé, yo creo que es porque hay una... No sé, me parece que tiene que ver con el país, que tiene que ver con una decadencia en el país directamente, como una falta de estímulo general. Me parece, no sé. No sabría explicarte por qué hay como una baja en la gente que dibuja.
En la misma sintonía, la pregunta fue para Lautaro Fitzman, que respondió el momento actual de esta historieta que pasó de los kioscos a las librerías, de ser una revista, un libro, esa metamorfosis, de eso habla Lautaro Fitzman.
Hay de todo, pero veo cosas re interesantes, hay tipo muy capo, hay otras cosas que no es lo que más me gusta, ¿no? Pero es personal, pero creo que está bueno, que es muy amplio ahora, hay un montón de editoriales independientes, un montón de proyectos que uno mismo, yo ahora saqué un libro, uno mismo puede hacer su propio proyecto, no es tan difícil, no hace falta tanta guita, ¿no? No hay, yo qué sé, en Gutenberg, donde imprimí el libro, tiene una imprenta que es una Heidelberg, que es alucinante, y en un precio accesible, o sea, imprime en Sudestada, el Diario de las Madres, o sea, es como un canal accesible con una calidad de impresión infernal, que antes no había. Entonces hay un montón de proyectos que están saliendo, y no sé, Loco Rabia, Tren en Movimiento, sacan productos muy mucha cantidad de material nuevo que está bueno, y que eso me parece genial, ¿no? Poder que no sea, no depender exclusivamente de un editor que le guste, sino que haya más canales para darse a conocer. La historieta es para que la lea otro, no es para que Alberto, no sea, no es para estar en un cajón.
Recordando una entrevista que realizábamos con Silvestre Silaggi, un dibujante de historietas de San Antonio de Padua, que sigue laburando sin tener jubilación, le consultamos al respecto de los proyectos de ley que hay a Friedman, y esto nos dijo respecto al proyecto de ley para la jubilación de los historietistas, pero también para solventar este género que no tiene acompañamiento institucional y que sigue sosteniéndose a través de la voluntad de los que aman a la historieta, estas aventuras en cuadritos.
Se está haciendo, hicimos una muestra hace poco y hay gente que se está moviendo un montón para lograr eso, la jubilación para los dibujantes, ¿no? Porque es medio que quedas en pelota, no hay una contención, o hay, me parece que es un laburo que aporta a la sociedad, aparte de, que enriquece más, ¿no? Me parece que sí, que Silaggi, que es un tipo, un genio. No, que yo lo leí de chico, ya lo disfruté, aprendí a dibujar por mirar dibujos de él, y que ahora no pueda tener una jubilación para mantenerse. Igual creo que la jubilación ahora es un poco mejor, ¿no?, que antes, pero tenía que haber una jubilación.
Claro, lo que muestra de algún modo es que sigue manteniéndose. Silvestre se reía cuando hablaba conmigo, pero decía, bueno, siempre me dijeron, andás con los dibujitos todavía, es como no visualizarlo como un trabajo.
Sí.
¿No?
¿Qué pasa? A mí me lo han dicho mucho, compañero de la primaria. ¿Seguís haciendo las boludeces esas? Yo sí. Con las boludeces esas soy feliz, porque hago lo que me gusta, ¿no? Pero sí, estaría buenísimo que haya. Creo que va avanzando el proyecto. Hay diputados, hay una gente que se está poniendo.
Hay diferentes proyectos que enfocan de algún modo.
Sí. Y en algún momento va a salir, ¿no? Que una jubilación para dibujantes. Que va avanzando, va de a poquito, pero está avanzando. Y hay un montón de gente que se está moviendo mucho.
Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de Hablemos de Historieta, que fue la semana pasada en Capital Federal, y escuchábamos a Lautaro Friedman, ex alumno de Alberto Breccia, y a Patricia Breccia, hija del dibujante de historietas, sobre este género que sigue sosteniéndose con impulso, con corazón, con garra, y que expresa mucho, por cierto. Le damos pase final al programa del día de hoy de esta forma.
Nunca es tarde para entender lo que pasa.
Yo creo que voy a ser genia. No, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores.
Nunca es tarde para entender lo que pasa.
Bueno, nos estamos yendo del programa el día de hoy. Mucho hubo. Mucho hubo en la jornada de Nunca es tarde. En primera instancia, escuchábamos atentamente lo que sucedió en Capital Federal fuera Monsanto. También escuchábamos la movilización de la no violencia contra la mujer en Plaza de Mayo. Luego a Norma López, la encargada de la dirección de la mujer de la Municipalidad de Moreno, hablando con nosotros en la Plaza San Martín el día 25, justamente el día de la no violencia contra la mujer. También escuchábamos la cobertura de la solución de Luz y Diego, todos los testimonios. Luego hablábamos de Historieto con Patricia Breccia y el autor Fitzman, lo escuchabas aquí en esta radio recuperada. Y también la cobertura del acto de Correpi. Todo esto fue Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar de otro lado. Quien hicimos el programa el día de hoy, Karina. Quien te habla, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cintia Medina, parte de este equipo periodístico. Y ustedes, los oyentes del otro lado. Desde ya, muchas gracias. Como dice Coche, es un día para estar viendo una película, tomándonos mates y, por cierto, durmiendo. Esperando los brazos del sol, de esta manera nosotros nos vamos, los brazos del sol. Aquí en esta radio recuperada, hasta el próximo domingo, esto fue Nunca es Tarde, muchas gracias por estar.
Descolgarte desde aquí, hasta las ganas de la mañana, ya por venir. Hoy primero del segundo del año, mientras esa mujer rompe el espacio, el fin, para mirarla toda en el silencio y de perfil, como sus manos, como escenario para existir. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Tiene el reloj sobre nosotros, a las diez que resbalan por sus hombros, y se cuela la luz que se enreda en tu pelo, pero la liberas tú. Oro y diamantes por un instante de tono azul. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol. Y es que no importa que digan que está trillado hablar de amor, que maldigan si no han probado la noche en sus brazos de sol.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.